Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Amigos, amigas, ¿cómo pasaron la tarde, cómo pasaron la noche? Espero que sea bien la respuesta a esa pregunta y espero, por supuesto, que junto con ese bien esté esa coletilla bien, escuchando la radio, no una radio cualquiera, por supuesto, Radio Voz, que ya lo saben, es la radio que les acompaña 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí estamos para eso, para acompañarles, para contarles, para hablar. Para hablar de lo nuestro, en este caso, aquí en estas dos horitas que nos dejan, ¿verdad? Para sentarnos y conversar un poco de lo que está pasando en esta ciudad y en esta provincia. Pero me van a permitir que hable de un tema, fíjense, qué osado soy. Un tema que desconozco. Vamos a ver, posiblemente con lo que vaya a decir vaya a estar errando, metiendo la pata o cuando menos equivocando el tiro. Pero claro, me saltaba hoy una duda. Yo creo que dentro de la Constitución, sí, esa que está tan hablada e incluso denostada por parte de algunos de los próceres que cobran de nosotros y que están ahí precisamente gracias a la Constitución. Bueno, pues creo que la Constitución aparece como uno de los derechos, el derecho a la huelga, ¿verdad? Algo que no se tenía durante esos 40 años aquí en este país. Bueno, pues la Constitución sí recoge ese derecho a la huelga. Lo que pasa es que tenían que haber hecho un epígrafe o una llamada al pie de página en el que dijeran, tienen derecho a la huelga siempre y cuando, por supuesto, no sean autónomos. Entonces, no hay derecho a la huelga que valga. Y ya si dentro de los autónomos, ustedes trabajan dentro del campo de la justicia, pues entonces ya pueden ir pensando en que eso de la huelga es algo para otros, que para ustedes no es. Y comento esto, digo esto porque vamos a ver, está claro que, si no lo saben, se lo contamos nosotros, que los abogados del turno de oficio llevan de huelga desde hace unos meses. Y claro, esta huelga pues está provocando pues algunas paralizaciones e incluso retrasos en los juzgados, está claro. En parte las huelgas sirven para eso o se enfocan también para eso. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los abogados del turno de oficio pues quieren lo que prácticamente queremos todos, ¿verdad? Que dignifiquen un poco nuestra profesión y se hace a través de esos salarios y de ese trato justo por parte de la administración. Y hasta aquí es lógico, normal y todo bien. Y nos parece a todos bien, yo creo. Bueno, a todos no. A todos no porque de repente, cuando esos profesionales ejercen su derecho a la huelga, vamos a ver si me explico una cosa. Cuando un autónomo, y en el caso de los abogados son autónomos, van a la huelga, están perdiendo dinero. Tengan en cuenta eso. No es como cualquier otro trabajador que tiene derecho a la huelga y no pierde. Y ya, ni que hablar de los funcionarios, que tampoco pierden. Ellos sí. Estos autónomos, y en concreto los abogados y los procuradores, pierden dinero si no asisten, por ejemplo, a esos encausados con el turno de oficio de por medio. Bueno, pues con esta premisa, de repente llega una juez y dice, voy a sancionar a los abogados que no acudan a una vista porque me da lo mismo que estén de huelga. Es curioso porque no sé si se acuerdan ustedes que hace un par de años fueron a la huelga los jueces, ¿sí? Y los fiscales, ¿sí? ¿Para qué? Para pedir más dinero, simplemente. Aquí no pasó nada. Bueno, sí pasó. Que curiosamente, jueces, fiscales siguieron ganando dinerito mientras estaban de huelga, siguieron recibiendo su sueldo. ¿Y saben quién perdió dinero? Efectivamente, los abogados y los procuradores. Pero claro, jueces y fiscales, juezas y fiscalas, tenían derecho a ir a la huelga. Ahora no. Ahora, como le toca la agenda a su señoría, pues no tienen derecho. Y quiere que se actúe contra esos abogados que están secundando una huelga. Que posiblemente tenga otra explicación, ¿eh? Que a lo mejor yo, insisto, pues estoy equivocado en estas afirmaciones que estoy haciendo. Pero es que las amenazas de una letrada en concreto, la de el juzgado número 2, la instrucción número 2 de Ourense, pues amenaza, ya le digo, con imponer esas sanciones a los abogados que no vayan a las causas, aunque estén de huelga. Claro, para esta señora, la jueza, la huelga vale cuando es ella, cuando hace una huelga junto con sus compañeros para pedir más dinero a todos nosotros, que cobran de nosotros, seguimos insistiendo, son funcionarios. Y ahí sí la huelga es imprescindible y hay que hacerla, y paralizan judicialmente un país y hacen que ellos sigan ingresando dinero en sus cuentitas, pero abogados y procuradores no lo hagan porque, como no hay juicios, evidentemente, pues no pueden solucionar los problemas de sus clientes. Clientes, por supuesto, que les importan muy poco a los que iban a la huelga, pero que ahora parece que les importa mucho porque la huelga las hacen otros. Posiblemente estoy equivocado, se lo repito, pero les agradecería que, si ustedes entienden el porqué, me llamen y me lo expliquen. El porqué esa señora puede hacer huelga ella, mientras hace huelga sigue cobrando, mientras ella hace huelga cobran menos abogados y procuradores, pero cuando abogados y procuradores quieren hacer huelga porque exigen unas mayores retribuciones en el turno de oficio, ahí no se puede, y esta señora jueza dice que les va a sancionar. ¿Ustedes entienden algo, de verdad? Yo no. Así se lo digo. No entiendo nada. Y a lo mejor todo esto que he dicho me calla en la boca diciendo, bueno, es que es así, así, así. Pero por favor, háganlo, porque es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Y comenzábamos así con ese problema que tienen, pues, una buena parte de los autónomos de esta ciudad y de esta provincia. Si es que, además, son autónomos, es increíble. Y se les trata así. Si así va el país, señor y señora, ¿verdad? Ustedes, que también son autónomos, ¿quién les diera poder hacer huelga, verdad? Para pedir justicia y, sobre todo, para pedir que se dignifique su trabajo. Pero no, han elegido ser autónomos, han elegido ser los que levantan realmente este país. Y así les trata este país. 8 minutos pasan ya de las 12. ¿Cuánto tiempo hablando? Pues vamos a escuchar información, que es lo que nos compete en este tiempo de radio. Vamos a irnos hasta Medio Galicia, vamos a irnos hasta la Dirección General de Tráfico. En definitiva, vamos a abrir el capítulo de información de servicio. Es un momento de achegarnos hasta Meteo Galicia para saber o tempo que tenemos hoy aquí en Ourense. Ali en Meteo Galicia está nuestra compañera Ana Laje. Ana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Contanos, Ana, cómo va a ser esta jornada, este 11 de abril aquí en la provincia de Ourense.
Bueno, pues para o día de hoxe, un día de ceos con nubes de tipo alto, pero que non impiden o paso do sol, e non impide que hoxe a máxima chegue a valores en torno aos 30 graus. Os ventos sopran moi frouxos de dirección variable.
Moitas gracias.
Vale, gracias.
Se estás pensando en mercar un coche, achégate o Car Outlet Ourense en Expo Ourense os días 12, 13 e 14 de abril. Confía no teu concesionario oficial para conseguir un coche con todas as garantías e o mellor prezo, coa participación de 24 marcas. Non perdas a oportunidade de atopar o automóvil que buscas. Agardámoste en Expo Ourense a fin de semana do 12 ao 14 de abril.
También nos interesamos por la circulación en las carreteras de Ourense. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestro compañero Alejandro Martín. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Momento muy tranquilo. La red de carreteras de toda la provincia de Ourense no van a encontrar dificultades ni en la red viaria principal ni tampoco en las secundarias.
Muchas gracias.
Gracias a ti y hasta luego.
Pues nada, que ya estamos en la primavera, ya nos hemos sentado en la primavera, ya no hay quien nos mueva. Las carreteras bien, muy bien, me atrevería a decir. Así que vamos a intentar que continúe así el resto de la jornada y ya si pudiera ser el resto de la semana y del año. Bueno, ya lo saben que aquí, puestos a pedir, pedimos siempre de más, por cierto, y para aclarar, porque, claro, he recibido mensajes y un poco hablaban y generalizaban. Es una juez la que está y no está admitiendo ese derecho a la huelga de los letrados aquí y de los procuradores en la provincia de Ourense. El resto de jueces sí, pero es una juez en concreto, la del número 2, que dice que bueno, que ya está en su derecho de no admitir o de no creer que ese derecho a la huelga les atribuye también derecho a los abogados y a los procuradores. El resto de jueces, pues evidentemente, no están ahí. Digo porque algunos comentarios me están metiendo en el mismo saco a todos. No, cada uno tiene las suyas, ¿verdad? Y cada uno tendrá sus problemas y tendrá sus errores. Pero aquí en este caso estábamos hablando de ese muy en concreto. Y concretamente también les voy a hablar lo que tenemos preparado para hoy. Miren, es jueves, ya lo saben. ¿Y los jueves qué nos pasa? Pues que encendemos fogones y buscamos esas propuestas que nos hacen nuestros cocineros, nuestros chefs, nuestros restauradores, nuestros... En fin, ya lo saben, que nos vamos de bares, de restaurantes y hoy además no vamos a caminar mucho, vamos aquí cerquita, al Plaza de las Mercedes, porque allí está la bocatería kilómetro cero. Y es la bocatería que nos va a representar en ese campeonato, primer campeonato de España del bocata. Vamos a hablar con su propietario y que nos cuente además cómo va a ser ese bocata que va a presentar a este primer campeonato de España. Luego, por otro lado, vamos a interesarnos, por la actualidad municipal a través de sus sindicatos y sobre todo de un tema muy en concreto. No vamos a hablar de dinero, no vamos a hablar de concesiones, no, vamos a hablar del gas radón, que sigue siendo un problema. Y que además estamos detectando que es un problema que la mayoría de las administraciones miran para otro lado. Y es algo que nos sorprende. Hablaremos de este tema. Y también, pues tenemos que hablar de citas del fin de semana. Una de ellas, pues esa gala por el Estea, que va a tener lugar este sábado aquí en el auditorio de Ourense, que tenemos que llenarlo. Y bueno, para animarnos, hoy vamos a contar con la encargada de organizar las actuaciones. Es Marta Bravo, Marta Repenica, de la Escuela de Música y Canto Repenica, aquí en Ourense, y además va a venir con dos alumnas de canto. Seguro que al final nos ofrecen así alguna muestra de lo que vamos a poder disfrutar este sábado, como decíamos, en el auditorio, en esa gala por el Estea, la segunda gala. La primera llenó el principal, bueno, pues en esta segunda tenemos que llenar el auditorio de Ourense. Y también nos vamos a interesar por otra problemática que vivimos a diario, es ese abandono de los animales de compañía y sobre todo, bueno, pues todo lo que están haciendo organizaciones y colectivos como ProGape para, ya que se abandonan, pues por lo menos esos animales abandonados puedan encontrar una vivienda, una casa donde regresar. Hablaremos con una de las responsables de ProGape aquí en Ourense y estaremos muy pendientes de ustedes, claro que sí, a través del 607-663-747 o a través del 988-366410. También revisamos cada poco, ya lo saben, nuestro correo electrónico, javier.moro@radiovoz.es. Y lo que hacemos, no tan a menudo, aunque sí lo hacemos, bueno, prácticamente cada día lo hacemos, es ir a abrir la puerta para recibirles aquí en nuestras instalaciones, en Valle Inclán, en el número 9, en el tercero. Estamos deseando que vengan y que nos cuenten. Pues esto es lo que tenemos preparado para hoy. Por supuesto que también vamos a buscar voces que estén protagonizando la jornada. En fin, ya lo habitual, lo de cada día, ¿no? lo otro es así un poco lo especial y lo habitual es eso, es esas voces que llegan desde distintos ámbitos hasta nuestra redacción. Bueno, pues dicho esto, vamos a repasar al segundo capítulo informativo, a repasar lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Noticias.
Dieciséis minutos pasan de las 12 a esta hora, comenzamos a repasar la actualidad, una actualidad que en la agenda municipal pocas noticias, también es lógico, tenemos a casi la mitad del gobierno municipal en Santiago de Compostela viendo cómo se estrena nuevo diputado autonómico Armando Gea. Allí es el alcalde y varios concejales para aplaudir al nuevo diputado. Por eso, pues aquí no tenemos mucha información. Eso sí, nos dicen que, desde el concello, a Pontevella se va a iluminar hoy por la noche de color rojo por la celebración del Día Mundial del Parkinson, atendiendo así a la solicitud realizada por la Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple Parkinson y Enfermedades Raras. Y también los que han ido quedando por aquí por Ourense, pues nos comentan que la calle Parada Justel estará cerrada al tráfico este domingo, día 14 de abril, por la ejecución de trabajos de retirada de una grúa torre. La calle Santo Domingo estará cerrada al tráfico desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de abril, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, desde el acceso por la calle de la Concordia, la calle Concordia, y por la ejecución, en este caso, de las obras en el edificio de Hacienda. Y también hay que reconocer que dejaron algo de trabajo hecho, porque, por ejemplo, el Concello de Ourense anunciaba ayer miércoles la puesta en marcha de un procedimiento para la actuación en el municipio de las ECOM, entidades de certificación autorizadas por la Administración para diversos trámites. El Ayuntamiento aprovechará esta vía para agilizar la concesión de licencias urbanísticas. Esto se suma a una simplificación de procesos administrativos puesta en marcha que permitirá extender el uso de la comunicación previa, todo lo que la legislación permita. Así lo explica en un comunicado oficial. En él, el concejal de urbanismo, Francisco Lorenzo, agradece la colaboración del personal de ese departamento, en especial del jefe de licencias y del director del PERI. Seguimos en el consistorio y, por ejemplo, nos vamos hasta las dependencias del PSDG-PSOE. Nos dicen desde las filas socialistas que hace 5 meses, en concreto en diciembre del 23, el Grupo Municipal Socialista, a través de sus representantes en el Consejo Municipal de Deportes, Natalia González y María Fernández, expusieron la necesidad de que desde el propio organismo se trasladara a la Junta de Galicia todas esos vacíos y mejoras que se pueden llevar a cabo antes de que finalizaran las obras de remodelación del estadio de O Couto. Y desde el PSDG-PSOE de Ourense lamentan que nada se hiciera para recoger las aportaciones de todas las formaciones políticas, ni por parte del edil Aníbal Pereira, ni por parte del alcalde. Este fin de semana, Ourense recuperaba una de sus infraestructuras deportivas más relevantes y la Xunta de Galicia afirmó que la inversión realizada fue de más de 2 millones de euros. El problema, según los socialistas, es que parecía ser una remodelación integral del estadio, resultó al final ser un parcheo y ya se detectaron numerosos vacíos en el proyecto y en las obras ejecutadas. Así lo critica la edil socialista María Fernández, puntualizando que algunas de esas quejas pues ya se advertían precisamente en el Consejo Municipal de Deportes allí por diciembre del 23. En esa línea señalan que nada se hizo por parte del gobierno local para instar y obligar a la Junta de Galicia a dar solución a todos los problemas que se detectaron cuando la actividad aún no volviera a las instalaciones. Jácome se puso de perfil ante una nueva chapuza del Ejecutivo Autonómico en Ourense, tanto a nuestra ciudad como a los deportistas y a los aficionados ourensanos que merecen un estadio propio del siglo XXI. Así afirmaba la portavoz del Grupo Socialista, Natalia González. Y también en el consistorio nos llegan quejas desde los sindicatos del Concello de Ourense, que llevan años denunciando la acumulación de gas radón en dependencias municipales. Ante la falta de medidas por parte del gobierno municipal, Comisiones Obreras ha decidido denunciar el caso ante el Consejo de Seguridad Nuclear. El radón es un gas radioactivo que se produce por la desintegración natural del uranio presente en suelos y rocas, según apunta la Organización Mundial de la Salud. Puede encontrarse en altas concentraciones en los espacios interiores, como en las viviendas y los lugares de trabajo, y es una de las principales causas del cáncer de pulmón. Comisiones Obreras subraya que las mediciones realizadas en diversas dependencias municipales siguen arrojando niveles de radón por encima de lo recomendado por la OMS, sin que el Concello tome medidas. El asunto se abordó precisamente este miércoles en el Comité de Seguridad y Salud y pudieron comprobar que la Administración pasa absolutamente de todo, así afirma el responsable del sindicato de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ourense. Y nos vamos o seguimos en el consistorio, aunque realmente hablamos de una oficina itinerante, porque la calle Penatrevinca fue el primer lugar elegido por el BNG de Ourense para instalar lo que han bautizado ellos como lo que les decíamos, oficina itinerante, y que va a visitar durante las próximas semanas distintos puntos de nuestra ciudad. El objetivo, bueno, pues estar a pie de calle y cerca de los vecinos, escuchando sus quejas y demandas, reivindicaciones, y también las sugerencias que pueden dar traslado a la institución. Así lo explica en un comunicado la formación nacionalista. En Penatrevinca, como ocurrirá en las próximas localizaciones, estuvieron representantes del grupo municipal del BNG y otros dirigentes del partido. Nos vamos ahora hasta la Diputación y revisamos su agenda. Comenzaba a las 10 de la mañana. A esa hora, el presidente provincial Luis Menor participaba en la constitución de la Comisión de Municipios de la Vía da Prata, un acto que tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. A las 12, el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, junto con los alcaldes de Chandresa de Queixa, Apobra de Trives, Manzaneda y San Juan de Río, ofrecía una rueda de prensa sobre la capital de montaña de España 2024. Estamos pendientes, por supuesto, de esa rueda de prensa para contársela aquí, en estos mismos micrófonos. Y a la una de la tarde, el presidente del INORDE, Rosendo Fernández, participará en la presentación de Exportur Sostible, programa piloto para acelerar el desarrollo sostenible a través de la tecnología en las empresas ourensanas. Una actividad impulsada por la Diputación de Ourense y que se va a desarrollar a partir de la una en la Confederación de Empresarios de Ourense. Y ya por la tarde, el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández, va a participar en la presentación de la exposición Silencio y Materia de José Cid, y que tiene lugar o tendrá lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Provincia adelante, nos vamos ahora hasta Sinzo de Limia, porque allí su alcalde, bueno, nos vamos a Sinzo para viajar hasta Ecuador, porque allí es donde va a viajar el alcalde de Sinzo de Limia, Amador Díaz, para participar en una serie de actividades oficiales relacionadas con el fomento de mejoras alternativas tecnológicas para el sector agrícola. Fue invitado el alcalde de Sinzo por el gobierno provincial de, Tungurúa, y se enmarcan en la carta de hermanamiento firmada entre ambas instituciones. La visita empezó ayer miércoles, y se va a prolongar hasta el 15 de abril. El regidor de Alimia compartirá la experiencia de Sinzo en la modernización del sector primario y la transición hacia una economía circular. Destacará la apuesta del ayuntamiento por la agricultura sostenible, la innovación tecnológica y la valorización de recursos sociales, lo que convierte a la comarca de Alimia en un referente internacional. Compartir el modelo agrícola de Sinzo en Ecuador, defendió el alcalde, es una gran oportunidad para aprender también las buenas prácticas que están desarrollando en el país sudamericano. Están convencidos de que la colaboración entre ambas regiones puede ser muy fructífera para el desarrollo rural y la creación de empleo. Además, el regidor va a participar en un encuentro con autoridades locales, empresarios y representantes del sector agrícola ecuatoriano, visitando diferentes proyectos innovadores relacionados con el sector de la agricultura sostenible y la economía circular. Y en la Pobla de Trives están tranquilos porque este es un municipio seguro. Así lo puso en valor el subdelegado del gobierno, Emilio González, en la Junta Local de Seguridad que presidió junto a la alcaldesa Patricia Domínguez. Destacó el subdelegado del gobierno que los índices de criminalidad están entre los más bajos de la provincia y que el descenso de casos desde los datos del 23 respecto al 22 se mantiene también durante este año. Sigue descendiendo la criminalidad en la Pobla de Trives. Y una veintena de alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Condesa de Fenosa, de Barco de Valdeorras, conocen estos días Villarreal, dentro del programa de intercambios escolares puesto en marcha por el EISO Atlántico. Alumnos portugueses devolverán la visita a principios del mes de mayo. Y si quieren disfrutar de esa festa do Cordeiro, bueno, pues que sepan que el Concello del Arouco sacó a la venta las entradas para la misma. Se va a celebrar el 27 de abril a las 2 de la tarde en el pabellón del Arouco, por supuesto. Pueden conseguirse estas entradas en el consistorio y en negocios de la localidad, también en Arrúa y Obarco. El precio es de 22 euros. Niños de hasta 10 años pagan solo 10. El menú incluye entremeses, empanada, cordero con ensalada y postre. Va a actuar precisamente en esa festa do Cordeiro, As Macizas Centrais y el dúo Maratón. Y en la página de sucesos tenemos que irnos hasta Verín, porque los expertos en el equipo de desactivación de explosivos, la Guardia Civil con sede en Pontevedra, acudieron en la mañana de este miércoles a esa localidad, a Verín, para investigar una deflagración de un turismo, la explosión de un turismo, registrada de madrugada. Durante horas, los agentes recogieron pruebas para arrojar luz sobre un incidente cuyas causas por ahora se desconocen. El coche, un Citroën C2 de color rojo y con placas de matrícula española, llevaba varios días estacionado en la rotonda de Queizás, en la carretera que comunica Verín con Portugal. Según ha trascendido, ya se ha podido localizar al propietario del turismo, que al parecer no es vecino de la zona. La explosión tuvo lugar a primera hora de la madrugada y fueron muchos los residentes de la zona que la escucharon, alertando de inmediato a la Guardia Civil. Los agentes acudieron a ese lugar, al lugar de los hechos, acordonando la zona y cortando en un primer momento un carril de la Nacional 532 para evitar riesgos a otros conductores. Del caso se han hecho cargo los investigadores del equipo de la Policía Judicial. Por ahora no se conocen las causas de lo ocurrido, sin descartarse incluso que se pueda tratar de un acto vandálico. Sí parece claro que alguien colocó explosivos en un coche para conseguir su destrucción. Y en la página judicial tenemos que comentarles que el incidente que tuvo lugar entre un hombre y una mujer en Ocarvallino en la tarde del 3 de noviembre del 2020, entre ese hombre y esa mujer, pues no ha podido aclararse. A pesar de que un testigo escuchó una discusión entre ellos y esta última, la mujer presentaba lesiones en la cara y el cuero cabelludo, no ha podido probarse que hubiera sido su novio quien se las causó. Y es que la víctima nunca quiso testificar contra su pareja. Ya en instrucción se acogió a su derecho de no declarar, que en aquellos momentos aún estaba vigente, sin querer dar explicaciones sobre lo ocurrido. Tampoco acudió al juicio el acusado, por lo que la magistrada solo pudo contar con la declaración de un agente que llegó después del incidente y no presenció ninguna agresión. También estuvo en la vista el testigo que explicó que vio a la pareja y escuchó gritos entre ellos, observando poco después que ella estaba en el suelo y él de pie a su lado. Podría pensarse que las lesiones podrían haber sido causadas por el acusado, señala la juez, pero entiende que no se han presentado pruebas que demuestren esa sospecha. Cree que la víctima era la que tenía que haber explicado lo que realmente ocurrió aquella tarde y acuerda exonerar al acusado, para el que se pedían penas de prisión y alejamiento. Y con esta noticia, en clave judicial, despedimos, o cerramos, mejor dicho, este avance informativo. Seguiremos pendientes de la información, ya lo saben. Se la vamos a contar aquí, en este tiempo de radio. Ahora, bueno, pues lo de siempre, paseo por los escaparates y luego pongan mesa y mantel, que vamos a hablar de propuestas gastronómicas.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
Donde estabas entonces, cuando tanto te necesité.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En a música da tua vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, Mercedes.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Si estás pensando en mercar un coche, achégate o Car Outlet Ourense en Expo Ourense os días 12, 13 e 14 de abril. Confía no teu concesionario oficial para conseguir un coche con todas as garantías e o mellor prezo, coa participación de 24 marcas. Non perdas a oportunidade de atopar o automóvil que buscas. Agardámoste en Expo Ourense a fin de semana do 12 ao 14 de abril.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Llega a Ourense por primera vez uno de los mejores tributos a los Beatles, el del grupo Abbey Road.
Actuará en el Auditorio Municipal el viernes 19 de abril a las 8:30 de la tarde.
Las entradas están a la venta en la web ataquilla.com.
No te pierdas The Beatles Show, un espectáculo muy especial del grupo Abbey Road.
El viernes 19 de abril en el Auditorio Municipal de Ourense.
Descubre Ourense no Tempo, unha exposición única sobre a historia e identidade dunha das principais cidades galegas. Fotografías e documentos históricos, obras de arte, obxectos con gran simbolismo. Unha mostra imprescindible para coñecer mellor o lugar onde vivimos. Organizada pola Xunta de Galicia en colaboración con a Fundación. Ata 11 de maio, entrada de balde na sala de exposicións de a Fundación na Praza Maior de Ourense.
Show must go on.
Volta a Miteu, a Ourense. Volta ao Teatro Universitario, a Ourense. Ose, sobes, a 7 da tarde, comeza esta 29ª edición en Da Miteu, na porta do Liceo Ourensán. Un espectáculo de rúa do primeiro nivel da aula de teatro do campus de Ourense, do Grupo Rosaura, que irá ata os Sardins de Padre Feijo. E a 8 da tarde, no Teatro Principal, o Grupo Sin Mente Teatro de Colombia presenta Tomás. Así comienza una nueva Miteu, una nueva mostra de teatro internacional universitario.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Pues ya estamos a jueves y eso se nota porque suena esta sintonía, porque nos apetece hablar de la buena gastronomía que podemos disfrutar aquí en esta ciudad y en esta provincia. Y les voy a decir una cosa, siempre les comento la faena que es hablar a estas horas de comida, de las propuestas que hacen nuestros cocineros, nuestros chefs, pero es que encima hoy vamos a hablar de algo que yo creo que al 99,9% de la gente le gusta. Hoy vamos a hablar de bocatas. Y claro, para hablar de bocatas tenemos que irnos pues a un lugar referente aquí en Ourense, en el mundo de la bocatería. Tenemos que irnos hasta el kilómetro cero. Roberto González, buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Roberto, ¿tú conoces a alguien que no le guste un bocata?
Bueno, yo creo que es lo que dices tú. El 99% de la gente, el bocata es una comida, una merienda o una cena muy sugerida, ¿no?
Sí, no, incluso para media mañana. O sea, el bocata yo creo que ha estado ahí en nuestra vida. Y en este país, ojo, que bocadillo como tal es el que hacemos aquí. Por ahí fuera se hacen cosas un poco más raras, pero aquí hacemos unos bocatas espectaculares. Y espectacular va a ser el bocata que precisamente Roberto González de Kilómetro Cero va a presentar al primer campeonato de España de bocatas, que ya estáis inscritos, ¿no, Roberto?
Pues ya estamos inscritos, sí. Al final, la cabecina, como te dije en la anterior entrevista, no paraba y ha salido la posibilidad de este primer campeonato de España de bocadillos y allá vamos a representar a Ourense con mucha fuerza.
¿Podemos saber algo de ese bocata o va a ser secreto hasta el campeonato?
No, sí, ya se puede saber, el bocata ya se puede saber, la inscripción está realizada, formalizada, aún estuve hace un ratillo hablando con la organización, sí, se puede saber perfectamente.
Pues no nos tengas así con la duda, Roberto, cuéntanos cómo va a ser ese bocata kilómetro cero para el Campeonato de España.
Pues vamos a ir al Campeonato de España de bocatas con un bocata de lasaña.
Repíteme que yo creo que no lo he entendido bien.
Vamos a ir con un bocata de lasaña, preparada al estilo totalmente tradicional, sí, lo que oyes.
¿Pero qué quiere decir? ¿Que vais a hacer una lasaña con pan o que vais a meter la lasaña dentro de...? Ya sabes, aquí en la radio somos muy curiosos. Cuéntanos un poquito más cómo es ese bocata.
Pues mira, sabes que nuestra política de empresa desde que abrimos era que podíamos trasladar al pan cualquier plato. Y no iba a ser menos, teníamos que ir con algo dándole una vuelta de tuerca más a nuestra amplia carta de bocadillos. Y hemos decidido que la lasaña, mi mujer Amalia hace una lasaña espectacular y después de 2 semanas de pruebas, pues hemos decidido que el bocata de lasaña es increíble para ir al bocadillo, creo que es muy novedoso, ¿sabes? Y nada, pues está riquísimo. Yo te digo que ya he hecho varias pruebas, estamos en el último ingrediente, solo que nos falta ahí, que hoy estaremos con él. Y te digo que, bueno, yo estoy muy contento porque la verdad las pruebas son perfecta, ¿sabes? Es un bocadillo increíble. Yo creo que es el bocadillo más rico en estos 10 años que hemos tenido en la bocatería hamburguesería.
Y ya es decir, Roberto, porque mira que tenéis carta de bocadillos, ¿eh? Pero, mira, por cierto, ¿dónde hay que mandar el currículum para ser probador de bocatas? Porque claro, tú tienes esa suerte. Primero, bueno, esas buenas manos en la cocina, tener una mujer al lado que también tiene buena mano y encima que pruebas todos los bocatas. Eso es un valor añadido, ¿eh?
Sí, los probamos. la cata la hacemos siempre a los mejores amigos. Uh-huh. Los mejores amigos y nosotros en casa. Mira, el concurso empieza el 29 de abril. Desde el 29 de abril estará disponible ya en la bocatería, ¿vale? Y nada, esperamos eso, que nos venga a visitar mucha gente, que vote mucha gente. El formato del concurso es que la gente prueba el bocadillo y tiene la posibilidad de eso, de hacer la valoración. Uh-huh. en la web del Mejor Bocata, que es el, bueno, la web es www.elmejorbocata.com. Bueno, vamos a tener un montón de publicidad, de tarjetas que tienen que utilizar para hacer el bocata, y luego seremos visitados durante el periodo que dure el concurso, que dura del 29 de abril al 26 de mayo, dos días por miembros de jurado, dos días alternos en ese periodo de concurso, donde van a venir el jurado a valorar nuestra propuesta.
O sea que va a ser votación popular, por decirlo de alguna forma, y también votación de expertos, ¿no?
Efectivamente, los 12 mejores de España pues irán a Oviedo a la fase final.
Uh-huh. Y ahí estamos convencidos que va a estar ese bocata de lasaña, que por cierto, no te he preguntado, lasaña imagino que de carne, ¿no?
Sí, uh-huh. Lasaña de carne, sí.
Pues claro, lasaña de carne, sí. Como tú dices que el bocata puede llevarse cualquier plato, también la lasaña admite casi de todo. Las hay de carne, de verduras, de paté, entonces por eso queríamos especificar. Y ahora, Roberto, así, ahora que no se está escuchando nadie, ¿Cómo os surge de repente el decir, vamos a hacer un bocata de lasaña? O bueno, pues los cientos de bocatas que tenéis y que habéis estado teniendo en carta. ¿Cómo es ese proceso?
Pues mira, al concurso se podía presentar con algo que ya tuvieras elaborado en carta, ¿sabes? O quisieras innovar para dicho concurso. Y la verdad, la aceptación de todos los productos que tenemos en carta es muy buena, ¿sabes? Pero yo tenía claro, o sea, tenía ahí dos opciones, porque mi mujer hace unos macarrones increíbles y valoramos también la, pero es que la lasaña que hace es mortal. ¿Qué pasa? Que eso todo tiene ¿sabes? O sea, llevamos varios días de pruebas en cuanto a la altura ideal, ¿sabes? Para que, claro, no el bocadillo sea comible, ¿sabes? No puedes hacer una altura de 5 pisos de lasaña porque si no, es no lo has llevado con las manos a la boca. Entonces, bueno, estuvimos en los formatos de que los vamos a hacer y todo, y no, teníamos claro dos ideas y una media que descartamos porque el coste se iba a ir muy caro. Y nada, eso simplemente fue hacer prueba, la primera prueba ya nos dejó sin palabras, por lo menos a mí, y ahora simplemente es pulir detalles para que encaje bien. Yo te digo que es una explosión en la boca de... es que está buenísimo. A ver, no puedo decir, claro, queda muy mal que yo diga, sabes, que está bien, pero que está increíble. Te lo puedo asegurar que está increíble.
Claro, es que estamos convencidos porque, habiendo probado ya algunos bocatas allí en el kilómetro cero, pues qué quieren que les diga, sabemos que cuidáis y mimáis el bocadillo. Vamos a recordar fechas, ¿desde cuándo podemos ya ir a probar y por supuesto a votar por ese bocata?
Del 29 de abril al 26 de mayo. Y bueno, es la primera edición del Campeonato de España de Bocadillos. Quieren ponerlo de moda, el bocadillo, que sea un boom, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que lo que dices tú, que al final en Galicia, en España, el bocadillo es una comida muy recurrente, ¿sabes? Hasta todos los bolsillos. Y bueno, la verdad es que, bueno, la posibilidad de participar en este concurso, pues está súper bien. Potencia una parte de esto, de restauración también distinta, y bueno, estamos súper contentos de participar y nada, muy contentos. A ver si le gusta mucho a los orensanos, que nos ayuden a estar en esa fase final de Oviedo, y si no, simplemente, pues oye, simplemente tener la valoración de ellos también, que son nuestros clientes potenciales del día a día, ¿sabes? Uh-huh. Que al final son los mejores.
Pues sí, sin lugar a dudas, es siempre ganar cada vez que se está en un concurso como estos. Porque, bueno, pues habrá quien conozca precisamente Kilómetro Cero gracias a este concurso y están los que ya lo conocemos y que estamos encantados de seguir conociéndolo. Roberto, ya no te entretengo mucho más, pero sí quiero dejar claro, tú ya sabes que nunca mejor dicho, en un programa de gastronomía hay que dejar la cosa bien mascada, ¿verdad? El que vaya a probar allí el bocata va a poder votar en el Kilómetro Cero o va a tener que hacerlo a través de la web. ¿Cómo va a ser esa votación?
Es que me llegaron los correos. Creo que nos van a dar, que nos van a dar un montón
de información.
De información, pero creo que cada bocata va a ir acompañado de un código en el que pueden entrar uh-huh. y votar directamente, ¿sabes?
Vale, vale.
Uh-huh. No tiene, yo creo que es eso. Creo que me dijeron que me iban a dar mil códigos, mil tarjetas, y el cliente cuando coma el bocata del concurso tiene que votar en ese, con ese código, creo que en la web, pero ahora mismo lo desconozco, porque la verdad anduve a mil cosas, y aún formalicé la inscripción esta semana, a principio de semana, entonces, pero bueno, va a haber mucha información, a lo largo del día de hoy, para la semana que viene ya nos empiezan a llegar cartelería y todo, uh-huh. Así que, nada, les explicaremos muy bien. Lo que sí que está claro es que queden las fechas claras, que el concurso será del 29 de abril al 26 de mayo, eso sí.
Pues eso nos ha quedado claro, y como tú dices, pues ya iremos conociendo un poquito más de esas bases de cómo votar, y sobre todo, bueno, pues lo importante, vamos a ir probando el bocata, vamos a ir yendo por allí, y así también ya vamos sabiendo lo que votamos. Roberto González, de Kilómetro Cero, la bocatería referente aquí en Ourense, aquí al ladito de Radio Voz, la Plaza de las Mercedes, pues muchas gracias por atender nuestra llamada, y sobre todo a representar a Ourense como se merece, ¿verdad? Como lo hace siempre Kilómetro Cero. Muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias, Javier. Gracias.
¿Qué me está diciendo? ¿Que todavía no he ido a probar los bocatas del Kilómetro Cero? Pues le voy a decir una cosa, ¿eh? Se está perdiendo una cosa exquisita, buenísima. Hay bocatas para todos los gustos, para todos los tamaños, con lo cual no lo deje pasar. Venga, ya hoy podemos ir o quedar allí y tomar un bocata, pues para comer o para cenar, o a media tarde, que también sientan de maravilla, con una cañita, con un refresco, un vino, bueno, lo que quieran. Pero en serio, prueben esos bocatas, y por supuesto a partir del 29 de abril, todos como locos a probar ese bocata de lasaña. Si lo que no piensa Roberto, la verdad es que... En fin, continuamos en Voces de Ourense.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra, a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844. ¡Solucionado! www.cufa.es.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Y miren que lo intentamos, ¿eh? Intentamos no pasar por el ayuntamiento todos los días, pero es que la actualidad nos obliga a volver a la casa de todos, a la casa consistorial, al concello ourensano. Y en esta ocasión, bueno, pues para seguir hablando del radón y de lo que está pasando con el gas radón en muchas dependencias del ayuntamiento. Detrás de esta problemática, desde hace ya meses, por no decir años, está el representante de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ourense, Manuel Pérez. Buenos días.
Buenos días.
Como decíamos ya, tiempo, ¿verdad?, de vuestro sindicato, que está detrás de intentar dar una solución precisamente a estos problemas del gas radón, que bueno, que ya habéis hecho mediciones, ya se ha hecho de todo y se ha constatado que es un problema y un riesgo para los trabajadores, ¿no?
Pues sí, llevamos desde el año 2018 peleando este gran problema que tenemos en los edificios municipales y que, bueno, que en principio, en la etapa de Jesús Vázquez como alcalde, pues conseguimos que se hicieran obras y en la cárcel consistorial, en la cárcel de la Corona y en el CIE, para que de alguna manera pues se pudiera trabajar, ¿no? Al final se ha conseguido, los niveles han bajado muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y bueno, nuestra pelea sigue y no vamos a dejar de ninguna manera a los trabajadores pues sufriendo, aunque no se den cuenta y ojalá nunca les suceda nada, porque la verdad es que hoy tenía que paralizarse el ayuntamiento, porque estamos hablando de salud. Y la salud es lo más importante, porque si no hay salud no puedes trabajar. Lo que pasa es que, bueno, a la administración le da igual y pasa de todo. Es decir, no se preocupa de nada. Llevamos desde el año 2019 recomendándole mediciones, recomendándole que hagan obras, y han pasado ya casi 5 años y la administración sigue sin hacer nada.
Incluso estáis dispuestos desde Comisiones Obreras a, bueno, pues a denunciar lo que está pasando el Consejo de Seguridad Nuclear, que a lo mejor hay quien dice, bueno, están exagerando. No, es que realmente primero es el organismo que tiene que controlar todo esto y es también un poco a lo que os están llevando la actitud de los gobernantes, ¿no?
Claro, es que vamos a ver, nosotros no queremos llegar al juzgado. Cada cosa que hace el gobierno, no podemos estar en el juzgado 2x3. Los jueces están hasta las narices de vernos en el juzgado. No se puede estar denunciando siempre. Lo que hay que ser es compasivos. Lo que hay que ser es empáticos. Lo que hay que tener es un poco de empatía con los trabajadores. No puede ser que le estés diciendo que hay en la mayoría de un edificio un gas radón y que supera el doble de lo permitido, y pasan 2 años y no hacen nada, o pasa 1 año y no hacen nada. Ahora tenemos otros dos edificios más, aparte de urbanismo y el museo. Al alcalde y a la corporación le da igual. No fueron capaces de habilitar una partida para adjudicar unas obras sencillas como se hicieron en la casa consistorial. No fueron capaces. Y el problema, ¿para quién es? Para los trabajadores. Los trabajadores están expuestos a inhalar un gas radiactivo que puede producir cáncer de pulmón, y sé de lo que hablo. Con lo que me duele en el alma que la administración se haga oídos sordos y que pase del tema. Pues en algunos temas que nosotros reclamamos, pues bueno, pues vale, pues ya lo arreglaremos, ya lo haremos, pero estamos hablando de un gas radioactivo que no lo ves y que te está entrando por el cuerpo, y ojalá nunca ningún trabajador tenga esa enfermedad que puede producir el cáncer, el gas radón. Nosotros seguimos peleando, seguimos denunciando, llegaremos a donde tengamos que llegar. Ahora mismo tenemos convocado una mesa del Gabinete de Prevención de Riesgos de Comisiones para la semana, y en base a los informes que hemos solicitado, vamos a tomar decisiones, y si tendremos que denunciar a las administraciones, las denunciaremos. Lo que no puede ser es que el Concello obvie a la Inspección de Trabajo, obvie al Consejo Nacional de Nuclear, y no se puede permitir. Pues tendremos que ir al juzgado, pero la salud de los trabajadores para Comisiones es lo más importante.
Por supuesto que yo creo que para Comisiones y para la inmensa mayoría de la salud es lo primero, pero la verdad es que tiene que ser algo, no sé, es algo que la administración no está entendiendo. Comentábamos antes, ayuntamientos como el de Ocarreño, que tiene esa problemática también en su escuela de música y conservatorio, y poco menos que han tenido que ser los padres de los alumnos y los propios profesores los que se han puesto en marcha. No sabemos por qué, pero está pasando. Y tú hacías referencia a ello, Manuel, si es que tampoco son unas obras de un gran coste y de una gran ejecución, ¿verdad?
Yo creo que no. Yo creo que con 5 contratos de la Panorama nos llega para hacer las obras. En serio, te lo digo. Es decir, es más importante la fiesta. Yo entiendo que la fiesta es muy importante y tenemos que reír y vivir la vida y disfrutar día a día, pero hay que trabajar tranquilos. Y yo te digo que el presupuesto de las obras de la consistorial y de la cárcel de la Corona no fueron de millones, fueron de miles de euros. Es decir, tiene una fácil solución. Se puede sacar dinero de otras partidas e invertir ahí. Lo que pasa es que hay que querer, hay que mentalizarse y hay que situarse. Es decir, estamos haciendo reformas, cambios, modernización en la Concejalía de Urbanismo, y no le preocupa nada, ni al concejal ni al alcalde, las mediciones del Garradón. Lo único que le interesa es que salgan los informes, y que salgan las licencias, y que salga lo que tiene que salir. Pero que los trabajadores trabajen tranquilos, no, eso no le preocupa. Entonces, hasta aquí hemos llegado, y si quieren ir al juzgado, vamos. Y si no, pues que se pongan a trabajar, que habiliten dinero, que hagan los proyectos que tengan que hacer y que empiecen las obras cuanto antes. Y como dijimos en su momento, en la oficina de turismo, que ya superan los casi los 1000 becquerelios, en la oficina de igualdad en el Couto, donde superan también en muchos sitios los 1000 becquerelios, es decir, la gente no puede trabajar ahí. Y en urbanismo, más de lo mismo. En algún despacho hay 1200 becquerelios, es decir, 4 veces más de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es decir, si se quiere, se puede, y si no le interesa, como parece a la administración, los trabajadores, pues no harán nada y tendremos que ir al juzgado o a donde tengamos que ir. Pero esto así no queda.
Pues nada, hay que agradecer, por supuesto, a Comisiones y a los otros sindicatos que se están quejando y que están pidiendo esas medidas, y nosotros desde aquí, bueno, pues hacemos lo que podemos, que es ofreceros estos micrófonos para que, bueno, pues para que vuestra petición llegue un poquito más lejos. Manuel Pérez, de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ourense, gracias por atender nuestra llamada, y a ver si la próxima vez que hablamos, este problema por lo menos ya se empieza a solucionar. Muchas gracias, Manuel.
Ojalá sea así, y nada, estamos a vuestra disposición cuando necesitéis.
Es Sí, es que además puede haber problemas de nóminas, de seguros, de lo que quieran. Pero la salud, yo creo que como decía Manuel, y opinamos todos, es lo primero. Y es cierto que esto del garradón nos ha sorprendido un poco a todos, nos ha pillado a todos por sorpresa, porque hasta hace 4 días, como quien dice, pues no éramos conscientes de ese gas que emanan, sobre todo, las construcciones en piedra granítica. Pero claro, una vez que se sabe, pues hay que tomar medidas. Y que, por lo que dicen los expertos, bueno, pues las obras para evitar esas concentraciones tampoco es que sean unas obras de un gran coste y de una ejecución muy laboriosa. Con lo cual, pero no sé qué le pasa a la administración aquí en Ourense y como decíamos antes, también en Ocarraíño, en fin.